Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Muy buenas noches, queridos esféricos. Como siempre, es un enorme placer contar con vuestra compañía. Esta noche nos encontramos con un nuevo vuelo, al que hemos titulado Ira. ¿Y por qué Ira? Tenía muchas ganas de comentar algo referente a ello, y sin buscarlo, de una manera casual apareció la oportunidad. Pero eso os lo contaré después. Primero os diré qué es para mí la ira. La ira es tal vez uno de nuestros mayores enemigos. Con ella nos quedamos bloqueados, obcecados en una idea, y casi siempre es destructiva. Nuestra ira desemboca en violencia, y de ese estado surge un ser malvado que comienza a hacerse hueco en nuestro interior. Nos hacemos ariscos y dejamos de confiar en los demás. Nos da la sensación de estar solos y dejamos de escuchar los consejos que nos dan. Los tomamos siempre como un ataque. Normalmente nos olvidamos de esa sensación tan bonita que tiene el sentirse querido. Y a su vez perdemos la costumbre de mostrar nuestros sentimientos, dejando de disfrutar cuando regalamos nuestro amor o nuestra amistad. La ira tiene una capacidad gigantesca de apoderarse de nosotros. Y al final todo se acaba sin saber por qué la sentimos o de dónde viene ese sentimiento. ¿Sabéis por qué? Porque como todo nos enfada, ya no existe un motivo en concreto para sentirla. Es como una droga que va recorriendo nuestra sangre hasta contaminar nuestro corazón. Y siempre actúa congelándolo. Aunque en el fondo tiene cura. Pero pensamos que lo mejor es seguir como estábamos, porque de esa manera nos sentimos inmunes a las tormentas de la vida. Y ahí es donde llega nuestra equivocación. Es muy fácil decirlo como lo estoy haciendo yo esta noche. Pero la verdad es que es difícil pelear con ella. Aunque no es imposible vencerla. Ella puede ganarnos una batalla, pero no una guerra. A veces tan solo es cuestión de escuchar el consejo de un amigo. Porque tal vez él lo haya vivido y sea de esos supervivientes que ya han pasado por ese trago. Rectificar es de sabios y enfrentarse a nuestras penas lo más acertado, aunque nos duela. Ponerle cara al problema y derrotarlo, matarlo sin piedad, sentir la misma ira contra él que la que hemos sentido durante tanto tiempo. A veces tan solo hace falta un buen amigo para que la aplaste por ti. Y no es de cobardes, tampoco es de valientes. Es solo delegar a un amigo lo que no has sido capaz de hacer tú durante tanto tiempo. Pero seguro que él sabrá destruirla. ¿Y sabéis por qué? Porque él quiere a ese ser especial que sabe que habita en ti. Esta noche vamos a destruir la ira. Y como ejemplo, volaremos con la cuarta esfera a la mía. ¿Os parece? Comienza la cuarta esfera.
Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera.
Vamos a dar comienzo al programa de esta noche y lo vamos a hacer de una manera atípica, aunque creo que deberíamos colocarlo como una sección inamovible del programa. Normalmente comenzamos con actualidad, pero en esta ocasión vamos a hacerlo con los comentarios que nos dejáis en las redes sociales, en nuestra página web, en el email o también en iTunes o iVoox. Antes de nada, quiero daros las gracias a todas las personas que dedicáis un tiempo de vuestras vidas a dar vuestra opinión en cada uno de nuestros temas. Y hablando de temas, vamos a hablar de la casualidad o causalidad que la semana pasada tratábamos y en el que Maleva Maleva nos deja un mensaje en el que dice que antes habría dicho que las casualidades existen, pero que hoy, años después, cree que todo en la vida tiene un propósito. Lo complicado es entenderlo y a veces aceptarlo también es complicado. Yo creo que realmente es cierto, Maleva, que lo complicado es aceptarlo, pero que somos nosotros las únicas personas que podemos entender ese mensaje. Por ejemplo, Staglieno, que nos dice que está totalmente de acuerdo con el comentario que he hecho al inicio del programa, que las personas muertas desgraciadamente han pasado a ser una mera estadística, que es penoso y patético. Tienes también toda la razón del mundo, ojalá que el mundo cambie. Y ojalá que dejemos de ser números, porque parece que cuando vas al médico eres un número y una letra, cuando vas en tu coche eres una matrícula, cuando vas al ejército eres un número y cuando estás en las listas del paro simplemente hablan de números. Cuando dicen 6 millones de familias o 6 millones de personas se encuentran en paro en este país, cuando dicen 5, 4, las que sean, se nos va la mente a un número. Pero no pensamos que todas esas personas comen y todas esas personas viven. Y viven al igual que viven todos los que manejan este país y cualquier otro. También quiero hacer mención del mensaje que nos deja Mina, en el que nos dice que, bueno, que he hablado en ese programa de casualidad o causalidad, he hablado de los refugiados y que sí, que hay que ayudarlos, pero que no podemos olvidarnos de esos ancianos que se quedan sin casa por no poder pagarlas, o esos parados que cobran 300 míseros euros de pensión. Estoy también totalmente de acuerdo, y estoy de acuerdo porque creo que con 300 euros no se puede vivir, todos lo sabemos. En España 300 euros no nos llegan ni para un alquiler, pero según las personas que tienen el poder de darnos más o darnos menos, 300 euros es suficiente. Me gustaría verlos a ellos con 300 euros, a ver cómo se arreglaban. Un día hablaremos, o haremos, mejor dicho, un programa especial de hablando de sociedad, hablando de esas cosas que pasan, que son cotidianas, que nos encontramos todos los días en la calle. A ver si encontramos, no sé, un remedio. A ver si nos escucha algún político y dice, hombre, pues mira, han descubierto cómo hacer felices a las personas y cómo poder ayudarlas. Porque parece ser que en este país, bueno, en este y en otros, como decía nuestro amigo antes, somos números y números son los billetes, ¿no? También. También nos dice Arturo Picazo que no sabe si será por casualidad o causalidad, pero nos ha escuchado por primera vez y reivindicando los derechos de los más débiles y con esa franqueza que percibió, merece un like y la suscripción a nuestro canal. Arturo, muchísimas gracias por ese comentario y por ser tan franco con nosotros. Otros comentarios, muchísimos comentarios que nos llegan semanalmente y que iremos comentando en cada semana ya, yo creo que como algo fijo, ¿no? Porque es bonito poder compartir con vosotros la opinión de otros oyentes. Nos envían también saludos de México, de Perú, nos envían saludos desde Argentina, desde Estados Unidos, bueno, desde aquí, desde España, desde Portugal, nos envían saludos, Brasil también. Pues para todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por querer cada 7 días volar con nosotros. Para dar paso al invitado que estará esta noche con nosotros, voy a terminar con un comentario que nos llega desde Perú y que dice: cada día se superan más. Eduardo, usted tiene algo que otros locutores no tienen: humildad. A este amigo le quiero contestar que humildad tienes tú, humildad tenemos todas las personas que creemos que podemos hacer un mundo mejor y que vivimos el día a día como lo vive cualquiera en la calle. Creo que yo soy uno más en la lista de las miles de personas que nos descargáis y simplemente soy el portador de un equipo que piensa exactamente igual que yo. Vamos a dar por finalizada así la lectura de vuestros comentarios, pero decir que quedan nuestros emails abiertos. Pronto cambiaremos de email, pronto se estrenará una página web. Manteneros ahí atentos porque pronto lo anunciaremos. Mientras tanto, podéis escribirnos a redaccionla4esfera@gmail.com. Ahí podéis dejarnos vuestros comentarios, contarnos vuestras experiencias y si no, ya sabéis, en cualquiera de las plataformas donde nosotros estamos, donde escuchéis el programa, podéis dejar vuestra opinión y la comentaremos. La comentaremos porque creo que es una sección bonita y que hace que este programa sea más humano y que estemos más cerca unos de otros. Después de este breve repaso por la actualidad, vamos a retomar el tema que esta noche nos ha reunido a todos en esta vuestra nave, en la cuarta esfera. Como os decía al principio, esta noche vamos a intentar destruir a la ira. Pero tenéis que saber algo. Esto es un trabajo para valientes. Pero sobre todo para los que estéis convencidos de que ya está bien, de que esa ira se alimente de nosotros. Quiero poneros en antecedentes. Hace unos días, por motivos de agenda, decidí grabar una de las entrevistas que tenía previstas para esta temporada. Se trataba de presentar un libro. Un libro que esta noche tengo en mis manos. Un libro que me deja claro, como os decía la semana pasada, que las casualidades no existen, más bien son causalidades. Se trata de una persona que, desde el día que la conocí, me dejó claro algo muy importante. Es la suerte de haberlo encontrado y de poder llamarle amigo con mayúsculas. Se trata de Manuel Fernández Muñoz, un viajero incansable que ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones. Ha bebido de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica. Ha estudiado meditación y budismo en la India y ha pertenecido a numerosas escuelas espirituales en Argelia, en Marruecos, en Chipre, en Senegal, en Turquía y en Siria. Es colaborador semanal en los programas Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y Canal del Misterio en Gestiona Radio Valencia. El propósito era presentar su nuevo libro, 33 secretos infalibles para atraer la felicidad y la paz, de Ediciones Cidonia. Y descubrí muchísimas cosas. Esta noche quiero presentaros esta entrevista, pero íntegramente, porque quiero compartir con todos vosotros esa parte de una charla que nunca soléis escuchar cuando se realiza una entrevista en algún medio y esta entrevista es grabada. ¿Por qué quiero que lo escuchéis? Porque de repente y sin darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, estaba comenzando a destruir mi ira, a descubrir la manera de destruir algo que hacía años que sentía. Por ello, ese amigo me ayudó a aplastarla. Si os parece bien, vamos a escuchar esa parte de la charla.
La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio.
¿Sabes que hace tiempo, cuando te hice la entrevista anterior de tu otro libro, yo te comentaba que hubo un momento de mi vida que por una serie de circunstancias había dejado de creer en Dios y había perdido totalmente la fe? Hace unos días paseaba con mi hijo y hubo un momento en que me llamó mucho la atención una capilla por la que pasé muchísimas veces. En esta ocasión me paré porque tenía como, o sentía, mejor dicho, como que algo me llamaba. Entonces entré, había una imagen de Jesús crucificado y le pedí que me diese una prueba de su existencia. Es decir, si existes, quítame este problema. El caso es que después de 12 años con ese problema me lo quitó.
Cuando yo escuché tu programa, el que hiciste en Semana Santa, que hablabas de Jesús y cómo hablabas de Jesús, Chato, un descreído no puede hablar como tú lo hiciste y hacer el programa tan brutal como tú hiciste. Así que, aunque creas o no creas, eres un creyente.
Sí, sí, a ver, es que yo en el fondo yo creo que soy un creyente, pero yo, de esto que dice, va, será por la educación, ¿no? Porque mis padres son creyentes. ¿Qué pasa? Que yo creo que me enfadé, pero a lo bruto. Y después, claro, cuando el otro día, que a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero es que para mí fue una prueba de decir, tío, que estoy aquí, que no me ves, que estoy aquí delante tuya. ¿Por qué entraste después de 41 años en esta capilla que tienes a 100 metros de tu casa? Es como ahora mismo, ¿no? Yo tengo la necesidad de hacer el Camino de Santiago. Como si me estuviera diciendo a alguien, 20 que te necesito o 20 que tienes que venir, o lo necesito yo a lo mejor. Para mí fue algo que realmente me demostró que algo tiene que haber por narices. O sea, porque es que es muy raro lo que me ocurrió.
Nosotros, aunque la mayoría de personas están vinculadas a una religión u otra, nosotros realmente no tenemos ni idea de lo absoluto, de mirar al cielo y saber qué es lo que hay tras el cielo. No tenemos ni idea. Lo que pasa es que somos tan vanidosos que queremos cuadricular todo o meter todo el espacio infinito en nuestra cabeza cuando no es así. Entonces en la vida nos suceden cosas que no comprendemos, no sabemos por qué han pasado, y nos enfadamos con esa idea preconcebida que tenemos cuadriculada de esa divinidad, que si no nos ha pasado esto es porque no nos quiere, porque no existe, porque tal. Pero es que sencillamente no sabemos cómo funciona todo e incluso quién es esa mano que azul que nos está protegiendo ahora de la oscuridad. Entonces, en ocasiones yo descubrí esto y empecé a alejarme de las religiones y a buscar a Dios por mi propia cuenta, por mis propias experiencias y por mis propias inspiraciones.
Es que yo creo que es la mejor forma.
Es decir, es la más sana.
Que nadie te lo cuente, descubrirlo tú. Sentir la llamada de algo tan, pero con tanta fuerza, eso nunca me había pasado. Puedes tener ganas de ir a un sitio, decir, bueno, me apetece ir a Madrid, me apetece ir a tal, pero el pasar por un sitio y sentir la necesidad de entrar, porque es como, o sea, es que no sé cómo explicarlo, es, sientes que te llama, que te está diciendo, vente, que estoy aquí, y entrar allí y verlo, y sentir, o sea, verlo, ver la figura de él y decir, dejo de estar enfadado contigo porque tienes razón, me rindo. Por un lado, que creo que es mi ego, hace que, no, tú estás enfadado con él, tú no puedes pedir nada, no puedes hablar con él, no puedes, déjalo ahí. Y por otro lado, hay algo que me dice, tío, él cumplió, él te demostró que está ahí a tu lado, te lo demostró. A veces, a lo mejor, cuando fue de mi mejor amigo, que se murió y me enfadé con él, pues a lo mejor en ese momento no pudo estar ahí. O estaba ahí, pero lo que tú dices, ¿no? Como yo no entiendo el porqué, pues se lo llevó y fuera, pero habría un porqué, ¿no? En ese momento. No sé.
Si tú piensas que Dios juega a los dados, entonces no hay explicación para nada. Si tú piensas que tu cuerpo, que es absolutamente perfecto, es decir, que cuando tienes el calor sube, el sudor te enfría, que para que tu ojo se vea bien segregas lágrimas y tal. Si tú crees que todo esto no es casualidad, y estadísticamente es imposible que sea casualidad, tienes que reconocer que Dios no juega a los dados, con lo cual siempre hay un porqué para todo. Lo que pasa es que es ese porqué el que no sabemos ni llegar ni comprender, y es lo que nos hace, fíjate, porque tú desde el principio no me estás diciendo yo no creo en Dios, tú me estás diciendo yo creo en Dios, pero yo no quiero hablarle porque estoy enfadado con él.
Claro.
Como estoy enfadado con él, tal, tal. Entonces, por eso te decía, tú eres creyente, lo que pasa que a veces se te olvida, sí. Crees que no lo eres.
Claro, es que yo creo, o sea, yo estoy convencido de ello. De hecho, yo, por ejemplo, cuando es la Semana Santa y todo esto, yo no soy capaz de ver el sufrimiento, ¿no? Cuando hacen la procesión y todo esto, soy incapaz de verlo porque me duele. Y muchas veces digo, ¿será que eres creyente y no quieres aceptarlo? Es algo que yo me pregunto todos los días.
Pero es que es echarle leña al fuego que tienes en la cabeza. Yo no me preguntaría, ni yo me pregunto si soy creyente. Yo o pienso que soy creyente, yo siento si soy creyente. Y si siento, es porque lo soy. Y si no lo siento, es porque no lo soy. Y tú me acabas de decir que en esa pequeña capellita sentiste. Y que sientes todos los días, aunque tu mente lo niegue. Entonces es una batalla que tienes entre corazón y cabeza. Y en el momento en el que silencio, ya te digo, apagues ese incendio que tienes en la cabeza, lo que prevalece, que son siempre los sentimientos. Porque la mente te puede decir muchas cosas. La mente está llena de información y llena de prejuicios de lo que has vivido anteriormente. Pero el corazón no. El corazón siempre está limpio. Cuando tú ves a una persona que te da un abrazo, tú no estás pensando en ese abrazo, en ese momento, estás sintiendo lo que está pasando.
Sí.
Cuando te acaricia tu pareja el rostro, cuando tú das un beso a tu hijo, ese momento es mágico y ahí la cabeza no interviene, lo único que interviene es el corazón. Por eso dentro del sufismo decimos que la única mirada con la que tú puedes ver realmente la realidad es con la mirada del corazón. Pero tú deberías dejar de pensar si eres o no creyente y empezar a sentir si eres o no creyente.
Es que, no, seguiré el consejo, porque ya te digo, es imposible que a mí algo desde hace un año así, que me esté llamando, por ejemplo, desde Santiago, o lo de la capilla, que te lo juro que llevo pasado por ahí 100.000 veces, está a 100 metros de mi casa.
Entonces, a partir de ahora te voy a cambiar el nombre, te voy a llamar Ismael. Ismael significa a quien Dios ha escuchado.
Pues no sé si él me escuchó a mí o yo empecé a escucharlo a él.
Ahora solamente salte de la cuadrícula que durante generaciones los escribas y sacerdotes de todas las religiones, de todas, nos han querido imponer y empieza a descubrir esa relación que tú tienes con ese absoluto, con esa energía, con esa fuerza, y a partir de ahí haz tu propia religión.
Estás escuchando La Cuarta Esfera.
Tu propia religión. Esta era la recomendación de una persona que ese día me mostró su conocimiento a la hora de reencontrarme a mí mismo. Posiblemente me mostró, sin que yo lo supiese, alguno de esos secretos guardados en su libro, 33 secretos infalibles para traer la felicidad y la paz. Y con esa felicidad y esa paz, tenía la sensación de haberme reconciliado con ese o eso que se presentó ante mí en forma de llamada interior. Pero por un momento quise saber por qué existe en nosotros un enemigo mortal, o un asesino de almas y de amistades, un asesino del amor, un asesino de ilusiones y de sueños. Por eso le pregunté a Manuel qué tenía que ver el ego con todo esto. Menos mal que los buenos amigos siempre están ahí para mostrarte el camino que debes seguir.
¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya.
Lo que llamamos ego al final es la oscuridad que tenemos en la mente. Cuando nosotros le hacemos cuentas, le echamos cuentas a esa oscuridad, pues vamos por los senderos que la oscuridad nos lleva, es decir, por senderos sinuosos, empedrados y absolutamente terribles. En cuanto que eres tú quien le dices a la mente por dónde tienes que ir, entonces ese ego, en vez de juntarse con las tinieblas, con la oscuridad de tu mente, camina hacia el sol y se junta con el sol. Entonces yo también, permíteme, con la amistad que tenemos, que te dé un consejo, además creo que lo incluyo en este libro de 33 secretos, y es que cuando te sucedan estos milagros, yo hay un momento en el que me rendí. Yo me rendí cuando me pasaban estas casualidades, dejé de preguntarme por qué me pasaban, y yo ahora mismo sencillamente lo que hago cuando me veo inmerso, cuando siento que Dios es el que me ha cogido de la mano y me ha puesto en tal sitio, me ha llevado a tal lado, me ha quitado tal tragedia o tal infortunio, yo lo que hago es sencillamente mirar al cielo y guiñarle un ojo. No tengo por qué preguntarme el por qué, pero sí que tengo por qué agradecerle el resultado. Sí. Y eso me hace tener una complicidad con él que ya te digo que a mí me satisface.
La estupidez a un lado, lo que pase es porque tiene que pasar y tiene que ocurrir así y fuera, no es culpa de nadie.
Los milagros pasan, chico, pero dentro del sueño también a veces hay pesadillas.
Exactamente. Si hago un repaso a mi vida, posiblemente haya más sueños bonitos que pesadillas. ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo que nos enfadamos por la pesadilla, pero no nos damos cuenta que antes de esa pesadilla estuviste a lo mejor soñando 30 años seguidos y por un día de pesadilla dices, no, esto es una mierda.
Eso es sencillamente porque nosotros no conocemos, o mejor dicho, nos extraña el sufrimiento. Sí. Eduardo, nosotros podemos estar toda la vida, porque creo que nosotros venimos del país de la felicidad, con lo cual la felicidad es nuestra propia esencia, con lo cual si estamos 30 años felices, estamos 30 años dentro de lo que somos, pero en el momento en el que nos viene el sufrimiento nos es extraño, como nos es extraño nos perturba, y nos perturba tanto que lo recordamos durante otros 80 o 90 años más, sí, olvidando esos 30 años de felicidad, pero ya te digo, es sencillamente porque el sufrimiento no es nuestro, viene de otro lugar.
Es difícil, pero hay que entenderlo. Posiblemente sea eso, escuchar tu interior y empezar a vivir la vida desde otro punto de vista.
Buscarte a ti mismo. ¿Cómo vamos a saber cómo funciona el universo si ni siquiera nos comprendemos a nosotros mismos? Si estamos todo el día escuchando las pamplinas que nuestra mente condicionada por, qué sé yo, por miles de historias que nos han pasado en la vida, por toda la mierda que vemos en los telediarios, si le echamos cuenta a todo eso que la mente nos está devolviendo, que nos está escupiendo, que lo quiere echar fuera, sí, ella, sin embargo nosotros volvemos a metérselo dentro, al final lo único que vamos a hacer es eso, sufrir. No nos vamos a conocer ni a nosotros mismos ni a nada, porque lo que estamos haciendo es soñar, pero no soñar, sino soñar pesadillas. Hay un momento en el que tenemos que romper ese maquiavélico sueño y despertar.
Pues vamos a empezar a despertar ya de una puñetera vez.
El problema que tenemos es que la mayoría de la gente no es consciente de esto, entonces cuando tú al enemigo no lo reconoces, no puedes luchar contra él. Sí, cuando reconocemos el sufrimiento como algo ajeno a nosotros y no como un dogma religioso, a mí me fastidiaba bastante cuando yo estuve estudiando en un colegio católico, creo que como la mayoría de los españoles, a mí me fastidiaba mucho y no podía comprender. De hecho, el último año que yo hice en los Salesianos no di religión, creo que el único en España que en octavo curso no dio religión y no lo echaron. Y yo es que le preguntaba al sacerdote de turno oye, ¿y esto de yo por qué tengo que sufrir? ¿Por qué Dios lo quiere? No, porque Dios lo quiere. No, a mí dame una razón física, porque un Dios amoroso no puede permitir el sufrimiento de los seres. Entonces yo esto me fastidia bastante, estos dogmas absolutamente estúpidos que nos dan y que nosotros nos tenemos que comer. Hasta claro. que realmente descubrí, por otras ciencias, sobre todo en Oriente, las causas del sufrimiento, eso para mí fue una revelación. Es decir, no es Dios quien te manda el sufrimiento, que el sufrimiento es un efecto que tiene sus causas, igual que el fuego surge y tú, si enciendes una hoguera, le pides a Dios que la apague, no la va a apagar. Tienes que ser tú quien quite la madera o quien le eche agua. Pues el sufrimiento es igual, porque Dios no va a estar siempre quitándote. Te lo puede quitar una vez, pero tienes que aprender tú. Esa es tu evolución en la vida. Aprender a quitar los componentes del fuego, es decir, aprender a salir del sufrimiento, a claro. volver a tu hogar.
Cuando el sufrimiento te ataca, corres el riesgo de que se te quede pegado al corazón. Entonces el corazón se volverá duro como una piedra y dejarás de sentir compasión. Si se te pega los ojos, te hará mirar con suspicacia y verás solo las cosas malas de la gente. Si baja las manos, se mudará en violencia y acabarás haciendo cosas terribles. Si se te queda en la boca, se convertirá en insultos, chismes y mentiras. Si se para en los oídos, transformará los sonidos más dulces en ruidos insoportables. En cambio, cuando el sufrimiento te ataque, invítalo a jugar con tus ángeles. Solo así se alejará de ti. Porque si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Bonitas palabras escritas por Manuel Fernández, que yo he tenido la suerte de poder leer esta noche y compartir con vosotros. Solemos vivir la vida muy rápido, muy deprisa. Y siempre estamos impacientes porque queremos obtener los resultados cuanto antes. Vivimos acelerados en una sociedad en la que el que se queda parado se muere. Y no se muere físicamente, sino de tristeza. A veces, precisamente por querer dar pasos de gigante, comenzamos a frustrarnos. Y esa frustración nos lleva a apagarnos, a enfadarnos y a dejar que la ira se apodere de nosotros. Por eso yo le pregunté a Manuel por qué vivimos tan deprisa. En uno de los capítulos nos dices que nos dediquemos a corto plazo a tomártelo todo a largo plazo. ¿Qué quiere decir con esto?
Pues que te quites un poco del estrés y de todas las tonterías que tenemos en la sociedad, nos mete en la cabeza. Tomarte la vida con calma, ¿sabes? Yo pienso que la lentitud es uno de los grandes olvidados de nuestro tiempo, y que en esa lentitud está también el poder pararte a oler la fragancia del jazmín y de la rosa, pero también a escuchar y también a mirar a los ojos de la persona que te está hablando, a disfrutar del trabajo que estás haciendo. Y también te digo una cosa, si no estás disfrutando del trabajo que estás haciendo, déjalo, porque más vale vivir una vida totalmente entregada a la búsqueda de la felicidad que andar sufriendo por conseguir cosas materiales. Entonces, tómate la vida con calma, disfrutando tanto de la meta, que puede parecer muy lejana, como del camino, porque quizás también el camino esté la meta, y quizás el camino sea la meta, porque en un tiempo infinito, y si realmente somos almas infinitas, no hay ni principio ni fin, así que ¿a dónde quieres ir con tanta prisa?
Claro. Nos das los pasos para vencer a la ira, posiblemente lo que hacía que yo no avanzara, ¿no? Que es ese enfado que tienes con Dios. ¿Cómo se puede vencer?
Nosotros solemos sentir rechazo por lo que no comprendemos, y ese rechazo, cuando es muy intenso, te provoca ira, te provoca enfado y te provoca también miedo y te hace también que cierres los ojos. La aceptación a veces de la realidad, la rendición, como tú decías, el rendirte ante la realidad no significa que seas un cobarde, significa que eres el más valiente del barrio. Y eres el más valiente porque estás viendo cara a cara que el mundo no es como tú quieres, sino que el mundo es como es, con sus imperfecciones según nuestro punto de vista, o con sus milagros, que a verlos haylos para aquel que tiene los ojos abiertos. Pero realmente cuando tú estás luchando contra la realidad, uno de los dos va a salir perdiendo. Ya te digo yo que la realidad no va a ser. Con lo cual, si te metes dentro del río, tú puedes nadar a contracorriente, cansarte y ahogarte, pero también puedes fluir y así llegar al mar. Entonces, cuando te das cuenta que la ira lo que hace realmente es fastidiarte la vida, cuando el rechazo lo que hace es hacer que tu mente esté cada vez más obnubilada, prefieres aceptar. Decía, había una antigua oración que yo creo que pongo en el libro, que es que alguien le pide a Dios: Dios mío, dame valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, dame aceptación para aceptar, valga la redundancia, las cosas que no puedo cambiar, y dame sabiduría para saber distinguir entre una cosa y otra. Y eso es muy importante a la hora de conocernos a nosotros mismos y de intentar ser felices. Poder cambiar o saber lo que podemos cambiar y trabajar para hacerlo, aceptar las cosas que no podemos cambiar, porque cada quien, como decíamos hace un ratito, está en un estado del camino. No todos están cerca de la cumbre, hay gente que acaba de empezar su sendero y ellos necesitan más paciencia y necesitan recorrer todo lo que nosotros hemos recorrido. Entonces, por mucho que tú le hables, por mucho que tú le digas, es posible que ellos no estén todavía preparados para escuchar. Un crío no nace justamente en el momento en que los padres están amando, necesita 9 meses, necesita su proceso. Entonces, sí. Todo en la vida necesita su tiempo, su pauta, su aprendizaje. Sí. Lo que sí es cierto es que vivir una vida llena de ira, de violencia, no es una buena idea.
Lo inexplicable, misterio sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana tu cita con el misterio está aquí, la cuarta esfera.
Vivir una vida llena de violencia y de ira no es una buena idea. A pesar de creer que la ira no es el remedio de un problema y que no debemos culpar a los demás de las cosas que nos ocurren, tengo que reconocer que yo sentía ira. Era el día 26 de diciembre del año 2006 y había quedado con mi mejor amigo, con Manuel. Por la tarde tenía pensado acompañarlo a comprar el anillo de compromiso para regalárselo ese fin de semana a su novia. Quería casarse en agosto. Así que paró en mi casa. Recuerdo que era un día muy lluvioso y que por aquel entonces Manuel tenía 26 años. En ese momento Manuel recordó que había dejado un taladro en el tejado, en un tejado de un edificio donde él se encontraba trabajando, y como un tío responsable que era, fue a guardarlo. Habían pasado más de 2 horas y lo llamé en varias ocasiones, pero como él me decía, soy más raro que un piojo verde. Y la verdad es que lo era. En cualquier momento podía saltar con cualquier cosa, ¿no?, que fuera lo contrario a lo que te había dicho. Así que pensé que se había ido a cambiar a su casa, o que tal vez después de la mojadura que habría pillado se hubiera ido a cambiar y acomodarse, y que tal vez hubiese parado ya él a hacer ese recado. El día 26 de diciembre del 2006 fue el último día que escuché su voz. Eran ya las 9 de la noche y me encontraba viendo la televisión de Galicia cuando en las noticias escuché su nombre. salía como la persona que se había caído de 10 pisos de altura. En ese momento no me lo podía creer, y lo llamé e insistí, hasta que alguien cogió el teléfono y me dijo que estaba hablando con un agente de la policía. Manuel aún estaba vivo. Creo que ese día, cuanto más pisaba el acelerador del coche, más se apoderaba de mí la ira, y le pedí a Dios, en el que siempre había confiado, que ayudara a mi amigo. Pero lo único que recibí por respuesta fue la de un médico, que me dijo: despídete de él, es cuestión de minutos u horas. Bajé a la capilla de ese hospital y miré desafiante la figura de Cristo. Creo que él se dio cuenta de lo que le estaba diciendo. Me arranqué del cuello un crucifijo que mis padres me habían regalado cuando estaba en el ejército y lo tiré allí, ante sus pies. El día 28 de diciembre, día de mi cumpleaños, acompañé por última vez a mi amigo. Y mientras ayudaba a llevar su ataúd, mantenía una pequeña riña con él. No entendía por qué se iba. No entendía por qué dejaba a las personas que lo queríamos tanto. Como os comentaba al principio, esta noche haríamos un viaje a mi interior y un viaje por mi pasado y por mi vida. Viajaríamos a mi ira. Una ira que me he propuesto matar, porque estoy convencido de que es la manera de vivir más feliz y de vivir en paz. Con la ayuda de una entrevista en la que Manuel estaba iluminando un camino que se había oscurecido con el paso de los años, me di cuenta de que la ira se alimenta de nosotros.
La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio.
Debemos perdonar para liberarnos nosotros, ¿no?
Claro, es que el peso que estamos llevando ahora mismo quizás no nos está haciendo bien. Es decir, nosotros, pues es posible, todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por un bache, por un pozo, nos hemos sumergido en unas arenas movedizas. Pero chico, ya has salido de allí. Si ya has salido de allí, ¿por qué te quieres volver a meter?
Claro.
Tienes que seguir caminando, seguir buscando tu vida, seguir buscando tu propio camino y evitando meterte de nuevo en esas arenas movedizas en las que la mente siempre te invita, porque la mente te devuelve todo lo que ella no quiere, y evidentemente lo que ella no quiere es todo lo malo que tú previamente le has metido, con lo cual ahí hay un, como te decía hace unos momentos, ahí hay un vicio, un maquiavélico ritual que tenemos que quitar. Entonces tenemos que abandonar todo acto perjudicial, tenemos que practicar la virtud, tenemos que subyugar la mente y tenemos que sacar a los muertos que escondimos en el armario de nuestra conciencia para que se liberen. Date cuenta que esos muertos ahora mismo se han convertido en zombies.
Sí.
Y esos zombies, cuando estás más tranquilo, salen a aterrorizarte. Pero estamos durmiendo, bah, ahí viene el zombie, ahí sí. Viene el muerto que hemos enterrado en el armario para hacer horrores con nosotros. Tenemos que limpiar estas situaciones que nos han perturbado y que hemos enterrado aquí en la mente. Tenemos que enfrentarlas para que sanen y para que los muertos puedan descansar en paz. Entonces, por eso te decía que perdónalos a ellos para liberarte tú, porque es la única forma de vivir una vida feliz.
Sabía que no podía ser feliz así, pero mi egoísmo y mi egocentrismo hacían que, a pesar de sentir la necesidad de escuchar más allá de mi ira, bloqueaba mi reconciliación con ese Dios al que yo había culpado de aquel trágico día. Y claro, como todos sabéis, el tiempo te va alejando de las cosas como todo en esta vida. Ya se dice, el tiempo todo lo cura porque en él está el olvido. Cuanto más escuchaba a Manuel Fernández, cuantos más secretos me desvelaba de su libro, más claro miraba al cielo. Y es que todo es una coincidencia. por perder a mi mejor amigo, que como ya os he dicho se llamaba Manuel, dejé de creer en un Dios. Y Manuel se llama la persona que me está ayudando, seguramente sin saber lo importante que esa charla que mantuvimos ese día era para mí. Ahora mismo estará sorprendido porque no tenía ni idea de que esta entrevista sería la llave de mi paz interior. Tal vez sea que solo pensaba en mí y no en quien me rodeaba. Por eso quise preguntarle a Manuel por qué pensamos en el único yo. ¿Por qué debemos cambiar el pronombre yo por cualquier otro? ¿Somos personas que constantemente pensamos en nosotros mismos?
En algún momento yo creo que el egoísmo es el problema endémico que tiene el ser humano. Porque date cuenta que todos los egoístas se piensan que son el centro del cosmos, que todo gira a su alrededor. Ahora mismo, si nos asomamos por la calle y si pudiéramos ver los pensamientos de la gente, veríamos que casi todos los que van caminando a nuestro lado son un sol y a su alrededor están todos los planetas dando vuelta. Y esto no es así. Cuando se encuentran estas personas egoístas con otros egoístas, hay una confrontación porque sus realidades chocan. Entonces, hay dos formas de ser egoísta. Yo creo que una es sana y otra es insana. La forma sana de ser egoísta es decir, bueno, difícilmente voy a poder yo ser feliz mientras que la gente está sufriendo. Difícilmente yo puedo vivir en paz si mi vecino de al lado está todo el día llorando. Difícilmente puedo yo estar cómodo en mi habitación si la persona que está viviendo justamente enfrente de mí está pasando hambre. Porque si yo soy capaz de hacer esto, bueno, pues no te voy a decir la palabra. Pero imagínatela, ¿vale, Eduardo?
Sí.
Después tienes otra clase de egoísmo, que es el egoísmo insano, que es el que te dice, yo soy el centro del mundo, con que yo esté bien, me da igual cómo estén los demás, y si tengo que fastidiar a los demás, lo voy a hacer, porque yo quiero estar bien. Ese es el egoísmo insano, que además nunca se sacia, y que lo que estás haciendo es cada vez crear más causas del sufrimiento, porque estás cogiendo el camino equivocado. Así claro. Que entre las dos formas de egoísmo, pues chato, yo prefiero el egoísmo altruista, que además de hacerme a mí feliz, va a hacer feliz también a los demás. No hay mayor felicidad que la de ayudar a alguien, te lo digo. Y es bastante curioso cómo es posible que se dé este milagro, que se dé este camino de dos direcciones, que ayudando yo a las personas sea yo el ayudado, que haciendo felices a las personas me haga yo feliz a mí mismo. Bueno, pues uno de estos milagros que tampoco me caliento demasiado la cabeza en preguntarme por qué, sencillamente sé que es así y lo respeto, le guiño un ojo al firmamento e intento en mi camino hacer esto, ayudar a quien me encuentre por el camino. ¿Se deja ayudar o no? Si no se deja ayudar, bueno, pues como te decía antes, cada uno está en su parte del espectro.
¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya.
La verdad es que cuando Manuel me contestó di un respiro, porque recordé que alguna vez durante todo este tiempo había mostrado síntomas de ser quien siempre he sido, y vi en sus palabras que yo había cambiado alguna vez el pronombre yo por otro, que había pensado en otras personas a las que quería, y sentí como un alivio en mi corazón. Él no me podía ver, pero mi micrófono era testigo como tantas veces de algunas de mis emociones. Así que respiré hondo y recordé cuál era mi cometido ese día. Y no era otro que descubrir esos 33 secretos para poder matar a la ira. Sentí que podía tocar el cielo con mi corazón. Y ahí estaba, uno de sus secretos. Así que me lancé a descubrirlo con ayuda de él. me voy a quedar con uno de los capítulos que me parece precioso, que es solo desde el corazón se puede tocar el cielo. ¿Se puede llegar a tocar el cielo?
Se debe. Se debe. Porque además, como nosotros hemos hablado en alguna ocasión, yo pienso que nosotros hace mucho tiempo que salimos del cielo, que ese es nuestro verdadero hogar, la ciudad de la alegría, donde hace enormes cantidades de tiempo, por alguna razón que todavía desconozco, nos metimos en este bosque oscuro y siniestro donde estamos sufriendo todas las calamidades que las pesadillas nos devuelven. Y yo creo que estamos sufriendo porque no podemos recordar cómo retornar a ese cielo, a ese, cómo hacer esa vuelta a casa. Pero si dejamos de caminar siguiendo nuestra sombra y nos ponemos rumbo al sol, así puede ser que el recuerdo de esa ciudad, de ese cielo, nos ilumine para que el camino a casa aparezca ante nosotros. Y solamente es el corazón, a través de lo que el corazón siente, no de lo que la cabeza te habla, donde puedes, o mejor dicho, la cerradura en la que meter esa llave que durante tanto tiempo nos hemos negado a incluso a reconocer que llevamos con nosotros, la llave de la felicidad. La felicidad siempre ha viajado con nosotros, el cielo siempre ha estado en nuestro interior, además de ser un lugar físico, es también un estado del ser.
Manuel Fernández Muñoz, 33 secretos infalibles para atraer la felicidad y la paz, de Ediciones Cidonia. Muchísimas gracias por esta, para mí, no presentación del libro, sino terapia, como buen amigo que te considero y que me has ayudado muchísimo esta noche.
No, que va, todo lo contrario. Esto, la terapia es entre alguien que le cobra a otra persona por hacer algo, pero soy yo el agradecido y donde hay amistad, el negocio salta por la ventana. Que Dios nos libre de esto.
Desde luego. Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, que Dios te bendiga.
¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com.
Como os decía antes, cuando Manuel me contestó, di un respiro. ¿Queréis saber por qué supe que la ira se estaba muriendo ese día en mí? Recuerdo que el día que decidí separar mi vida de la madre de mi hijo apenas tenía 6 años. Y yo sabía que para él iba a ser un shock muy fuerte, porque nos quería a los dos por igual. Obviamente yo tenía que abandonar el hogar y tenía que irme a vivir a otro sitio. Estaba dejando allí a mi niño, a la persona que más quiero en el mundo. Pero no podía dejarlo así. No sé, a lo mejor por cobardía no quería decirle la verdad. Y entonces me inventé un cuento. Le dije que papá se iba a estudiar, que se iba a seguir con sus estudios de Kung Fu, porque quería que no sufriera y que viera a su padre como alguien que se marchaba para alcanzar un sueño. Así que recuerdo que cogí mis maletas, lo abracé y le dije, cariño, el día que vuelva, volveré siendo un campeón de las artes marciales. Él sonrió y él me decía, pero papá, puedes estudiar igual quedándote aquí en casa. Puedes ir y venir. Y yo le dije que no, que necesitaba meditar, que necesitaba tiempo, porque que era muy duro alcanzar un sueño y poder alcanzar una meta. Como un adulto lo entendió perfectamente. Yo creo que tal vez se hubiese dado cuenta de lo que estaba sucediendo, pero me siguió el cuento. A lo mejor para que yo fuese feliz, a lo mejor para que yo me fuese tranquilo y no me agobiara, aunque el agobio estaba ahí, claro. Lo que sí es cierto es que ese día solo pensaba en él, solo pensaba en su reacción, solo pensaba en el sufrimiento que él podía tener por dentro. Y a pesar de yo sentir ira desde hacía años, no quería que él la sintiera, porque sabía que dentro de nosotros, cuando esa ira nace, nace un ser malvado al que no podemos dejar salir. Ese es el momento en el que yo me doy cuenta de que la ira se está muriendo. Cuando Manuel me dice que a veces las personas tenemos que ver por los demás. Yo creo que todos alguna vez hemos visto por el otro. Por eso siempre hay la esperanza de matar a esa ira. Para mí, desde luego, fue todo un descubrimiento y un viaje por esos 33 secretos infalibles para traer la felicidad y la paz.
Visítanos en lacuartaesferaoficial.blogspot.com.
La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira.
¿Te encuentras mejor?
Sí, pensé que...
¿Que te ahogabas? Esa sensación no la tenemos los inmortales.
¡Qué suerte!
No, no creas. A veces echo de menos sentir.
¿Sentir?
Sí, sentir. Ser feliz y sentir la paz interior.
Blackfair, no logro entender cómo alguien que tiene a su alcance la vida eterna y la sabiduría de los años puede envidiar a una persona como yo.
No se trata de envidia. Ni siquiera siento eso.
Entonces, las veces que te he visto llorar, ¿cómo le llamas a eso si no es un sentimiento?
No. No me refiero a no tener sentimientos, sino a apartar los sentimientos negativos, los que no aportan nada a tu vida, los que te hacen permanecer en un infierno, encerrado y sin salida.
No entiendo nada.
Todavía no sabes por qué estoy aquí esta noche, ¿verdad?
No lo sé. Dímelo tú.
¿Recuerdas todos esos momentos que hemos vivido a lo largo de los últimos 5 años?
Sí, claro. Nunca me olvidaré de esa pelea que tuvimos y todas esas aventuras que hemos vivido.
¿Recuerdas la primera vez que viste la esfera?
Desde luego. Fue emocionante.
¿Y por qué crees que fue así?
Porque era como volver a nacer, recargar de fuerza mi sueño, de energía, de ilusión.
¿Y qué ocurre? ¿Ya no es así?
A veces pierdo la esperanza y me apago por dentro, pero...
Eduardo, ¿recuerdas por qué estoy aquí?
Sí, claro. Eres la parte que todos los seres llevamos dentro y que solemos llamar conciencia, ¿no?
¿Y por qué crees que yo siento, aunque sea de vez en cuando?
Pues no lo sé.
Pues es muy fácil, Eduardo. Soy parte de ti. Pero soy la parte positiva.
Pero antes dijiste que no tenías sentimientos.
Sí los tengo. Pero como te he dicho, los positivos, tú haces que los tenga, matando a la ira.
¿Tú lo sabías?
Sabía que, Eduardo,
que surgiría esa charla con Manuel.
¿Con cuál de ellos?
¿Cómo con cuál de ellos? ¿Qué quieres decir con eso? Con... Espera. Está él ahí, ¿verdad?
Siempre a tu lado.
Joder. ¿Y me está escuchando?
Lo ha hecho siempre, desde que se fue.
¿Y por qué no me ha dado una señal?
Porque tu ira no dejaba que la vieras.
¿Y qué está haciendo ahora? ¿Está bien?
Se está riendo de ti.
¿De mí? ¡Qué cabrón! Ya nos veremos y le daré pal pelo. ¿Y dónde está ahora Blackfair?
En tu recuerdo.
¿En mi recuerdo?
Ya sabes. Puede estar aquí, puede estar allá, o en cualquier lugar, pero siempre donde tú lo busques.
¿Cómo adiós?
Exacto.
Sí, como adiós. Blackfeather.
Dime.
¿A dónde vamos ahora?
¿Te parece bien si tomamos rumbo a los 20 mejores expedientes X del País Vasco?
¿Con Enrique Chazarra?
Por ejemplo.
Me parece estupendo.
De acuerdo. Pondré rumbo a nuestro destino.
Queridos amigos, ponemos así final al programa de esta noche. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo viendo cómo se aplasta a ese sentimiento que tenemos que apartar, que tenemos que dejar fuera de juego. Por cierto, Blackfeather.
Dime, Eduardo.
Dile a Manuel que aquel día estaba muy enfadado, pero que hoy he aplastado a la ira. Queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.